Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
¿Qué cosa más espectacular? Ahorita les subo fotos cuentavientes a Instagram de estos chavos de la Big Band de Pavel Oaria, pero no dejen de verlos el domingo. ¿Saben qué? Sobre todo de llevar a sus hijos, porque me parece súper inspirador que incitemos a los niños a experimentar diferentes cosas para que encuentren su pasión. Y ver a chavos de tu edad tocando en una banda, yo creo que es súper motivante para cualquier chavo. Van a estar en el lunario del Auditorio Nacional para que no dejen de darse una vuelta el domingo. Ahora, para todos los cuentavientes papás, les tengo una súper noticia. Pongan atención. ¿Cuántos de ustedes sueñan con que sus hijos aprendan todo lo que necesitan para ser súper exitosos? Pues resulta que Samsung tiene un increíble programa llamado Solve for Tomorrow. Y este programa está pensado para promover el pensamiento creativo de los jóvenes usando un enfoque científico y tecnológico en temas de ingeniería y matemáticas. Aparte de que en el proceso sus críos van a aprender a resolver problemas de forma creativa gracias a la capacitación que les dará Samsung con Design Thinking. Y no saben qué cosa más espectacular. Entonces, déjenme decirles que el programa es para todos los estudiantes de secundaria y prepa de escuelas públicas. Además de que los mejores proyectos que se desarrollen van a tener grandes alegrías por parte de Samsung. Y si les urge que sus adolescentes sean parte del programa, échense un clavado en su página. Los encuentran como Samsung.com o en sus redes sociales. Están como Samsung en Facebook, en Twitter o Samsung México. Ahora sí, cuentavientes, son exactamente las 10:38 de la mañana. Dr. Mao, que sé que muchos de ustedes conocen muy bien, Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia, especialista en obesidad de Nueva York. Ha estado en CNN, en Telemundo, en Forbes, en The Today Show, en People Magazine. Ha estado en este programa. Seguramente muchos de ustedes lo siguen en redes. Está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York para hablar de algo que nos ocupa a todos. Escuchen esto, por favor. 400 millones de personas en el mundo viven con prediabetes y se prevé que para el 2040 sean más 109 millones de personas con diabetes tipo 2. Lo más cañón de todo es que tú puedes ser diabético, tú puedes ser prediabético y no darte cuenta. Y estoy pensando en todos ustedes que están escuchando esta conversación y viendo este video, que a lo mejor tienen prediabetes, a lo mejor ya empezaron con resistencia a la insulina y no tienen ni idea. Mau, ¿cómo estás?
Muy bien, Marta. Un placer estar aquí contigo.
Una felicidad que estés aquí con nosotros. Oye, hoy en día, porque esto no pasaba hace 15 o 20 años, cuando vas con cualquier nutriólogo, cualquier endocrinólogo, probablemente porque estás preocupado por tu peso, por tu salud, te van a mandar a hacer un examen para entender si tienes resistencia a la insulina, ¿no? Esto no sucedía antes. ¿Qué está pasando y cuál es la diferencia entre tener resistencia a la insulina y qué es, y ser prediabético?
Yo creo que esta diferencia es simple y sencillamente debido a avances científicos. Hoy sabemos, y quiero, antes de perder la atención de las personas que nos escuchan, les quiero poner un concepto que se debe quedar grabado en sus cerebros. Nosotros, los doctores, tenemos muy pocas herramientas en nuestro arsenal para poder predecir enfermedades futuras y adelantarnos. Por ejemplo, una colonoscopía puede ver un pólipo que puede convertirse en un tumor, lo podemos quitar, los mamogramas, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Diagnosticar tempranamente la resistencia a la insulina es una de estas herramientas que nos dan una ventana al futuro en tu vida, que nos dejan saber cuál es tu riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué importa esto, Marta? Porque son las causas número uno de problemas en la salud de todas las personas en el planeta Tierra, particularmente en personas latinas, en hispanos. Ahora, la diferencia clara entre resistencia a la insulina y prediabetes y diabetes tipo 2 es la siguiente. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos una hormona que se llama insulina, segregada por el páncreas. Y esta hormona es el Taylor Swift de las hormonas. Hace miles de cosas y está envuelta en miles de procedimientos. Pero lo que nos importa en esta entrevista es que la insulina hace que la glucosa que está en nuestra sangre entre o penetre el interior de nuestras células para que nuestro cuerpo la pueda usar como energía y la vida pueda ser bonita, bella y pueda hacer que suceda. Cuando nuestro cuerpo, particularmente, estoy hablando de tres sistemas, estoy hablando del hígado, el músculo y la grasa, cuando estos órganos son resistentes a la insulina, significa que la insulina no puede meter esa glucosa dentro de las células en estos tejidos. Y a esto se le conoce como resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se presenta años antes de tener problemas de elevaciones en la glucosa en la sangre, como la prediabetes y la diabetes tipo 2. Así que podemos ver a la resistencia a la insulina como el primer gran paso mórbido que conduce a estas enfermedades metabólicas.
O sea, lo que quieres decir es, cuando uno tiene resistencia a la insulina, y seguramente muchos de ustedes se han hecho ese examen, es un examen en sangre y te sale el marcador y entonces puedes estar muy lejos de tenerla, puedes estar en medio, puedes estar muy cerca o puedes ya tenerla, es que si no puede entrar la glucosa a las células, eso significa que la glucosa que tomaste, que puede venir en la forma desde un café con azúcar, o puede ser una concha, o puede ser unos chilaquiles, o puede ser una galleta o un pastel, se queda flotando en tu sangre.
Exactamente. Al principio, Marta, cuando la resistencia a la insulina es temprana, el azúcar o la glucosa en sangre se queda flotando en tu sangre por un poquito más de tiempo lo normal, pero eventualmente ingresa. ¿Y por qué ingresa? Porque el páncreas se estresa. Dice, oh my God, toda esta insulina que estoy mandando no es suficiente para abrir las compuertas de estos tejidos para que entre la glucosa, entonces tengo que mandar más. Entonces el páncreas empieza a secretar de 2 a 3 veces más cantidad de insulina para poder abrir estos órganos. Y a esto se le conoce como hiperinsulinismo. Y de nuevo, en los últimos 20 años, Marta, hemos aprendido en la medicina que este hiperinsulinismo no solamente se relaciona a diabetes tipo 2, se relaciona a infartos. ¿Por qué? Porque este exceso de insulina lastima el interior de los vasos sanguíneos. Y también, por ejemplo, puede llegar a nuestros riñones y puede hacer que absorbamos más sodio, generando más probabilidad de padecer presión arterial elevada o hipertensión. Es decir, este hiperinsulinismo, este exceso de insulina en sangre producido por la resistencia a la insulina, tiene efectos sistémicos múltiples que tenemos que aprender a visualizar.
Oye, ¿cómo acabaste con resistencia a la insulina? Porque para que se suban a este tren con nosotros, cuentavientes, imagínense ustedes la dieta de cualquiera. te despiertas, Mao, y amaneces con a lo mejor un jugo. Después te comes unos huevos y dos panes. Después pides al rato una concha. A la hora de la comida comes sopa de pasta, comes arroz, luego pides un postre. Viene la tarde y te comes unas galletas de paquete procesadas. Y luego en la noche te comes dos molletes y, ¿por qué no?, pues un refresco con azúcar. O sea, todo el día, tanto tiempo, todos los días, metiéndole azúcar a tu cuerpo, porque el azúcar no solamente es el azúcar, es todos los carbohidratos, como las harinas, como las panes, que se convierten en azúcar en tu cuerpo, hasta que el páncreas dice, no puedo más.
Definitivamente, los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares son parte crucial del problema, querida Marta, pero no son los únicos. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, tenemos que entender algo. Son multicapa. Tienen grasas industriales, tienen exceso de sal, tienen exceso de azúcar y, en breve, tienen exceso de calorías. Entonces, esta bomba calórica, esta bomba energética, genera que se expanda nuestro tejido adiposo, la lonja. Y esa lonja es un verdadero problema porque depende de la genética de cada ser humano. Por ejemplo, en Juan, este exceso de lonja puede ser muy funcional. Esta lonja crece, pero esta grasa está circunscrita a la lonja de Juan y no se escapa a los órganos vecinos, no se escapa al hígado, no se escapa al páncreas, no se escapa al corazón. Pero Pedro a lo mejor no tiene esa genética. Y la grasa que crece producto de comer estos alimentos ultraprocesados en exceso se empieza a infiltrar en el hígado, en el páncreas, en el corazón. Entonces, a menudo lo que conocemos de resistencia a la insulina en relación con la comida es la tormenta perfecta. Exceso de alimentos ultraprocesados, exceso de energía, exceso, un consumo excesivo de calorías y funciones genéticas de cada persona. Este es como el ciclo que genera sí o sí resistencia a la insulina en muchas personas.
Ahora, ¿cómo sabes que tienes resistencia a la insulina antes de siquiera irte a hacer una prueba de laboratorio? ¿Hay síntomas físicos que te puedan decir, igual y tengo resistencia a la insulina?
En etapas tempranas, no. En etapas tempranas no hay manifestaciones que sean suficientemente buenas, o sea, que tengan estudios científicos validados que te puedan decir, ajá, esto significa que tienes resistencia a la insulina. En fases tardías de la resistencia a la insulina, ya se pueden empezar a manifestar algunos síntomas. Uno de estos es la famosa acantosis nigricans, que es este engrosamiento e hiperpigmentación del cuello, de la frente, de los dedos, de los codos, donde se ve como negrito estas partes, que muchas personas los confunden como manchas en el sol, etcétera. Y no, es un crecimiento anómalo de unas células en la piel que dan esta textura, dan estas características. ¿Por qué se da? Por el exceso de insulina, porque la insulina es una hormona anabólica, hace a las cosas crecer. También, Marta, vemos una acumulación muy grande en el área abdominal, ¿no? A nivel del abdomen se empieza a incrementar.
Pues estás panzón. Exactamente. Panzona.
Exactamente. Incremento de la grasa abdominal. Y en un examen rutinario, sobre todo a mí me llegan muchos pacientes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos recibo muchos pacientes que, doctor, fui a mi annual checkup en mi compañía y resulta que tengo triglicéridos elevados, el colesterol bueno bajo y mi presión está un poco elevada. Y esto es síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo, como exceso de grasa abdominal, elevación de la presión arterial, incremento de los triglicéridos, reducción del colesterol bueno y pequeñas elevaciones de la glucosa en sangre. Y hoy por hoy, en el 2024, sabemos que el síndrome metabólico, en el centro del síndrome metabólico, está la resistencia a la insulina y el exceso de insulina. Eso nos puede decir, hey, esto está pasando en tu cuerpo y hay que actuar a la brevedad posible.
Ok, esta correlación les va a encantar y nadie mejor para explicárselos que el doctor Mao. ¿Cuántos de ustedes no llevan muchos años de su vida tratando de hacer una alimentación más sana, quieren bajar ciertos kilos, le echan ganas, hacen ejercicio, o sea, cenan atún y comen claras de huevo todos los días y no responde su cuerpo como ustedes sienten que debería de responder. ¿Cuál es la correlación entre esto y la resistencia a la insulina, Mau?
Muy interesante. Te puedo decir con seguridad que hace 10, 12 años, todos los doctores teníamos la idea que el exceso de insulina hacía que bajar de peso fuera más difícil. Fuera un bloqueo para que estas personas pudieran bajar de peso. Que la propia insulina en exceso generaba un obstáculo para que la gente perdiera de peso. Hoy, Marta, sabemos que no es cierto. Si un paciente que tiene resistencia a la insulina empieza a comer sano dentro de los parámetros de salud que tenemos a nivel mundial, que por cierto, el plato del... Ya no recuerdo si es el bien comer, el buen
del,
comer.
Del bien comer.
Ajá. Del bien comer en México es excelente. Es excelente. Si se empieza a comer en esos parámetros y hay una reducción en el contenido de calorías que uno ingiere, sí o sí vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina. Digo, en teoría se escucha sencillo, no siempre sencillo porque las personas a veces tienen más hambre por razones genéticas o por razones sociales, etcétera. Pero sí es posible vencer a la resistencia a la insulina con cambios en el estilo de vida. Eso es muy importante.
Ahora, decías que la resistencia a la insulina, que es una prueba que yo les sugiero que se hagan todos ustedes adultos que escuchan este programa para ver cómo están. Dices, es la antesala de la diabetes tipo 2.
Exactamente, exactamente. Y no solo, recordemos, no solo diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. La insulina ya no hay que vincularla única y exclusivamente con la diabetes tipo 2, sino con los vasos sanguíneos y el corazón y posiblemente con el cerebro también. Pero estamos en etapas de investigación muy tempranas como para poder aseverar esto. Marta, yo entiendo este drive, estas ganas de las personas de ir a un laboratorio y decir, por favor, chéquenme si tengo resistencia a la insulina. Yo no lo recomiendo abiertamente y quiero explicar por qué.
¿Por qué?
Porque como toda prueba para clínica tiene falsos positivos y falsos negativos. Uh-huh. Es importantísimo que antes de hacerte estos análisis te vea un médico internista o endocrinólogo calificado para que te puedan no solamente decir cuál es el riesgo, sino que a veces te pueden mandar pruebas mucho más específicas y que van más a la raíz de lo que el problema puede ser. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Siempre visiten a un médico y después háganse las pruebas.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo acabaste de tener resistencia a la insulina a tener diabetes tipo 2? ¿Qué tuviste que haber hecho para acabar ahí?
Tenemos un estudio fascinante que me encanta compartir con mis residentes y mis estudiantes de medicina. Tenemos el estudio Whitehall 2. El Whitehall es como la Casa Blanca o el Capitol Hill del Reino Unido, donde siguieron a miles de trabajadores de Whitehall por años y tienen una base de datos exquisita. Y en una de estas investigaciones con este grupo de cohorte, vieron que 12 años antes, Marta, 12 años antes de tener el diagnóstico de diabetes tipo 2, ya se presentaban elevaciones pequeñas pero constantes de glucosa e insulina en sangre. Lo cual te dice que estos son años y años y años y años de adaptación de tu cuerpo. Y los tres grandes pilares, no los únicos, pero los tres pilares que pueden llevar a una persona a padecer resistencia a la insulina es: uno, simple y sencillamente, un exceso de adiposidad, exceso de peso, sobre todo de grasa visceral, que se dispone alrededor de los órganos, alrededor del hígado, páncreas, etc. Número dos, una dieta de muy pobre calidad, rica en grasas saturadas, azúcares, como tú lo mencionabas, y falta o carente de frutas, verduras, grasas saludables, nueces, semillas, etc. Tres, hoy es una combinación entre falta de ejercicio. Yo le llamo deficiencia de ejercicio porque cada vez queda más claro que el ejercicio no es una sugerencia de vida, sino una demanda biológica. Deficiencia de ejercicio y un sueño subóptimo. Esta es como la tormenta perfecta para que un ciudadano promedio, con el pasar de los años, pueda tener resistencia a la insulina. Me gustaría comentar algo rápido, Marta, que va un poco como dicen los gringos, piggyback en lo que acabas de decir. Uh-huh. Los hispanos, esto es algo que hablo con cuando me invitan aquí en Estados Unidos a las autoridades, siempre les dejo saber. Los hispanos tenemos un riesgo muy elevado de diabetes tipo 2, particularmente mexicanos y puertorriqueños. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero se cree que tenemos genes, ciertos genes, que nos predisponen a guardar más grasa en el hígado y nos predisponen a que las células que producen insulina en el páncreas se lastimen más fácilmente. Esto es muy importante porque nosotros no jugamos bajo las reglas de otras personas. Nosotros no tenemos el lujo de esperar años y años a ver qué pasa. Si tú tienes resistencia a la insulina y un incremento en perímetro abdominal, tienes que actuar ya, absolutamente ya.
Bueno, escuchen esto. Una de cada 5 personas en México tiene prediabetes. Y saben que ustedes que tenemos un serio problema de diabetes en México, no tipo 1, tipo 2. Esa es la que uno se acabó provocando por sus decisiones y por su estilo de vida. Y como pueden ver, todos los que tienen diabetes tipo 2 empezaron con resistencia a la insulina y pasaron muchos años para que se dieran cuenta. Por eso la importancia de acercarse con su médico general, con su endocrinólogo, para ver cómo está su estado de salud. Y uh-huh. Es algo que hemos hablado mucho en este programa y es a lo que le hemos insistido a todas ustedes mujeres que nos escuchan. Lo fundamental que es que empiecen a enfocar su ejercicio en hacer músculo, en cargar peso, en vez de estar eternamente obsesionadas con hacer cardio. Mau.
Oh, wow. Poderosísima declaración. Marta, antes de empezar a decirles todo lo que creo al respecto, que es mucho, trataré de hacerlo muy conciso. Una persona en Twitter me escribe: doctor Mau, por favor, dígale a Marta que la diabetes tipo 2 no se la causa uno por gusto. Y es verdad, la diabetes tipo 2 no se causa por gusto. Es una mezcla entre genética, problemas socioculturales, biológicos.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Los neurohormonales, es decir, es una tormenta perfecta para muchas personas. Habiendo dicho esto, Marta, en los últimos 10 años se ha presentado una explosión en investigación científica alrededor de la prevención de enfermedades metabólicas y el ejercicio de fuerza. Como tú bien dices, muchas personas se centraban en la caminadora, en correr. Y hoy sabemos que el ejercicio de fuerza, particularmente en el tipo de sociedad en el que nos encontramos, es de vital importancia. ¿Por qué? Supongamos que Juan necesita perder peso porque tiene resistencia a la insulina, hígado graso, tiene exceso de grasa abdominal, tiene un perímetro de cintura mayor a 100 centímetros y él empieza a perder peso, empieza a mejorar su alimentación y empieza a comer menos. Él va a perder peso, pero inexorablemente va a perder masa muscular, porque eso siempre sucede con cualquier estrategia de pérdida de peso. El hecho de que Juan empieza a levantar pesas 3 veces por semana va a evitar esta caída súbita en la masa muscular. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hoy sabemos que el ejercicio de fuerza no solamente provee esta manutención y esta reestructuración de tu masa muscular, sino que genera una lipodistribución positiva. Esto significa que no solamente subes de masa muscular, sino que pierdes grasa abdominal, grasa visceral. Y al mismo tiempo sabemos que este tipo de entrenamiento mejora el control glicémico, el control de azúcar en sangre, mejora el control de triglicéridos en sangre y tiene unos efectos psicológicos súper buenos. Eleva la autoestima, genera autocontrol y puede hacerte sentir mejor. Entonces, yo creo que el ejercicio de fuerza es como ese oro escondido que todos debemos empezar a aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 a 3 veces por semana.
Y mucha gente, sobre todo las mujeres, tienen muchísimo miedo de, no hombre, es que ¿cómo voy a empezar a hacer pesas? Oye, yo no me quiero poner súper tronada. Oye, yo no me quiero inflar. Pues les tenemos una noticia. O sea, verdaderamente inflarte y volverte en un bodybuilder es muy, 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 muy difícil. Yo les he compartido mis rutinas de ejercicio. Yo cargo mucho peso y no dirían ustedes que yo estoy súper tronado y que tengo un cuerpo de hombre, ¿verdad? Pero nuestros músculos no solamente nos van a cargar el resto de nuestra vejez, van a alivianar a nuestras articulaciones, sino, como les explicó Mau, es un tema de salud. Es un tema de salud. Y yo quiero contestarle al que dice que uno no se causa la diabetes tipo 2 y que tiene que ver con muchas cosas. Claro que tiene que ver con muchas cosas. Pero yo creo que el gran problema que tenemos en México, Mao, es que de repente somos muy relajados en nuestra salud, no nos checamos, no estamos conscientes de lo que estamos ingiriendo. Y obviamente, si tú traes una predisposición genética, pues tu estilo de vida tampoco ayuda. Entonces, por eso hacemos estos programas, para hacerlos a todos conscientes de lo importante que es estarse checando, tener a tu médico, checarte tu resistencia a la insulina, ver cómo está tu glucosa en sangre y empezar a comer más sano y empezar a hacer más ejercicio.
Por supuesto. Creo que el mayor descontento que existe sobre la diabetes tipo 2 es que se generan campos, se generan tribus. La tribu de las personas que piensan que esto es una responsabilidad al 100%, la tribu de las personas que piensan que esto es responsabilidad del gobierno, la tribu de las personas que dicen que esto es 100% responsabilidad de las industrias. La realidad es que es una mezcla de responsabilidades. Y en lugar de tirar culpas, lo que debemos buscar son consensos para que podamos todos mejorar al mismo tiempo. 100%. A mí en lo personal me sorprende que estamos en el 2024 y en las grandes instituciones, en las grandes compañías de trabajo, los empleados no tengan acceso a comidas saludables provistas por el empleador. 30 minutos protegidos para hacer ejercicio. Es decir, tampoco es como que tengamos que hacer grandísimas cosas para tirar la balanza un poco hacia la salud. Es que no nos hemos puesto de acuerdo. Algo muy importante del ejercicio de fuerza, Marta, que fallé en mencionar, es que hoy, cuando nosotros hacemos estudios observacionales, sobre todo en materia de demencia por Alzheimer, demencia vascular, nos damos cuenta que el ejercicio de fuerza parece ser un poco superior al ejercicio aeróbico al momento de proteger nuestro cerebro. En realidad tenemos que mezclarlo, aeróbico y fuerza, pero esto es muy interesante porque no sabemos a ciencia cierta, pero creemos que el ejercicio de fuerza, particularmente el ejercicio del tren inferior, piernas, puede proteger la estructura de nuestras células y promover el crecimiento de algunas nuevas. Esto está en etapas muy tempranas de investigación, pero se cree que este tipo de entrenamiento de fuerza, levantar pesas, produce sustancias neurotróficas que hacen crecer algunas neuronas y preservar la salud de otras. Digo, la realidad es que esto es excitante desde el punto de vista científico. Todavía no es un consenso internacional, pero es algo muy importante que motiva a muchas personas a hacer el cambio.
Así es que qué padre la zumba. Póngase a cargar peso, chicas. A ver, Mao, para terminar, ¿cuáles son los hábitos más efectivos para prevenir y revertir la resistencia a la insulina?
Cualquier tipo de dieta que reduzca el contenido energético, el contenido de calorías, va a funcionar. Por eso tienes tribus cetogénicos, tribus mediterráneos, tribus basados en plantas, tribus hiperproteicos. Todas estas visiones nutrimentales, si se reduce las calorías, vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina, punto y final. Pero eso no es lo que buscamos como profesionales de la salud. Yo lo que busco es que Juan no solamente pierda peso, sino que gane masa muscular, venza la resistencia a la insulina, maneje el colesterol, los triglicéridos, la presión, trate bien a sus vasos sanguíneos del cerebro, el corazón. Eso es lo que buscamos, la totalidad de la salud. Y cuando esa es nuestra visión, Marta, es indiscutible que los mayores beneficios provienen de una dieta altamente o fuertemente centrada en plantas como la dieta mediterránea, la dieta DASH y lo que el plato del bien comer nos dice. Esto es muy, muy importante porque no todo es igual. Cualquier dieta te va a hacer bajar de peso y cualquier dieta te va a mejorar resistencia a la insulina. Pero en la totalidad de los datos, una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, lentejas, frijoles, pescado, pollo, lácteos bajos en grasas, huevo, proteínas vegetales como tempeh, tofu, etcétera, es tu mejor apuesta. Eso es número uno, entenderlo, que no eres solamente tu abdomen y tu panza, eres un todo,
claro.
Un cuerpo que tiene que estar protegido al 100% de todo lo que sea posible. Segundo es que el ejercicio, de nuevo, quiero cambiarles la mentalidad. La gente lo ve, lo vemos todos, como una sugerencia de vida. No es una sugerencia de vida, queridas personas, es una demanda biológica, es como dormir, hacer pipí, hacer popó, reproducirse, es exactamente lo mismo, es una demanda. Tercero, algo que, bueno, yo al menos cuando era estudiante de medicina no le prestábamos atención porque no teníamos toda la evidencia que tenemos ahora, es el sueño. Hoy sabemos que optimizar nuestro sueño y dormir 8 horas al día es una de las mejores cosas que podemos hacer, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel cerebral. Entonces, yo creo que estas tres piezas que forman la piedra angular de una mejor vida tienen que ser puestas a trabajar de inmediato en todos nosotros.
Claro. Marta. Hablas mucho tú también, Mao, sobre el intake de alimentos que sean ricos en fibra. Y hemos hablado aquí en el programa con varias personas diferentes, incluyendo de glucose cutters, hablando de los picos de insulina por la cantidad de azúcar que consumimos en México. Yo no sé si ustedes lo tengan claro, cuentavientes, pero no sé si es Nuevo León o no sé si es Chiapas.
Chiapas.
Es Chiapas, ¿verdad? El estado que más refresco consume a nivel mundial. Entonces, somos los reyes de los picos de insulina, de índice glicémico y de esos picos de azúcar. Entonces, hablemos de eso y hablemos de la fibra.
Por supuesto. A mí, honestamente, estas discusiones en redes sociales sobre los picos de glucosa, en la mayor parte me gustan, pero tienden a ser exageradas y tienden a ser sacadas de contexto. Muy importante. Cuando uno analiza todas las guías de práctica clínica en el mundo de grandes institutos recomiendan una dieta rica en fibra, punto y final. Y ninguna recomienda alimentos ricos en azúcares. Ninguna. Entonces, solo con eso estamos reduciendo el índice glicémico de los alimentos y mejorando la calidad alimentaria. Punto y final. Quiero hacer una separación, Marta, porque esta es la separación que se confunde las personas en redes. Detener los picos de glucosa con ciertas estrategias nutricionales es una muy buena práctica en pacientes con diabetes tipo 2. Comer primero las proteínas, después la fibra, las grasas saludables, después los carbohidratos y escoger carbohidratos con alto contenido de fibra para que no se eleve tanto el azúcar. Eso es una muy buena recomendación en personas con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque han perdido esa capacidad de manejo de glucosa en sangre tan rápida como otras personas. En personas saludables, Marta, para prevenir, en personas que no tengan esta patología, no es necesario.
Pero espérame un segundo. Pon tú que sea saludable y que digas que no es necesario. Pero para todas las personas que somos saludables y que queremos mantener nuestro peso o que queremos dar una bajadita, sí es importante cómo te comes la comida y cuál comida comes.
Es importante qué comida comes, de qué calidad y en qué cantidad. El orden ya es menos importante.
Menos importante.
En una persona sana.
Claro. O sea, lo que pasa es que lo que está diciendo Mao es que nosotros tendemos a hacerlo al revés. Empezamos con lo dulce o con los carbohidratos y luego las verduras y luego la proteína. Es más, cuando llegas a un restaurante, lo primero que te ponen en el centro es la hermosísima, respetable, adorada, reina canasta de pan. Entonces, ¿con qué arrancas? Con carbohidratos. En realidad deberíamos empezar con la proteína, con las verduras, con carbohidratos complejos y después hasta el final y en cantidades moderadas, los azúcares. Pero si te quieres cuidar y si quieres controlar tu peso y si quieres dar tu bajadita, pues es importante la cantidad y la calidad de la comida que comes. Dices tú, Mao, es importante comer la mayor parte de las calorías en la mañana y en la tarde. Explica.
Claro, esto no lo digo yo. Estas son las recomendaciones de la American Diabetes Association en el último año. Le han puesto mucho énfasis a la crononutrición, es decir, a cuándo consumes las calorías en el día. Y hoy sabemos, Marta, por procesos fisiológicos, por procesos naturales en cada ser humano, tendemos a manejar mejor la glucosa, triglicéridos, cuando comemos la mayor parte de nuestras calorías entre las 8 de la mañana y digamos las 8 de la noche o 7 de la noche. Después de esas horas, 9, 10, 11 de la noche, nuestro cuerpo ya no es tan capaz de manejar este exceso de glucosa que se pueda consumir. Y esto es importantísimo, de nuevo, para todos. Esta es una recomendación que yo le hago a todos mis pacientes, si tengan diabetes o no, pero es aún más importante para personas que tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y prediabetes. Muy importante, hemos visto que responde mejor nuestro cuerpo para manejar estos picos de glucosa, entre otras cosas, cuando comemos en la mañana, tarde y en la noche temprana, que yo le llamo, antes de las 8 de la noche.
Antes de las 8 de la noche. Uh-huh. O sea, les acaba de romper el corazón a todos los que hacen una comida al día, pican durante la comida o mediodía y en la noche llegan desatados de hambre, buscando ese como alimento para el alma que siempre es rico en azúcares, en grasa, en carbohidratos. Perdón, claro que no hay nada como cenarte unos molletes. Pero justamente hay que hacerlo al revés. Y sabemos que la gente que logra mantener su peso, que está muy sana, es gente que cena muy, muy ligero. Y si me empujas, que no cenen. Oye, dice aquí un cuentaviente. Me acaban de diagnosticar, Caro Flores, diabetes tipo 2. Yo como sano, hago ejercicio. ¿Es genética? Tengo miedo. Y la pregunta para ti, Mao, es no solamente la respuesta de Caro, sino ¿puedes revertir la diabetes tipo 2?
Excelente pregunta. Caro, te puedo responder con estadísticas. El 80%, entre el 70 y el 80%, de acuerdo al país en el que tomes las estadísticas, de pacientes con diabetes tipo 2 tendrán obesidad. Pero te das cuenta que no es el 100%. Hay personas delgadas, hay personas que no comen mal, hay personas que hacen ejercicio y aún así les llega a su vida. Hoy sabemos que hay factores genéticos que predisponen a muchas personas a padecer diabetes tipo 2. A lo mejor tú caes en este grado. Por supuesto, siempre hay una mezcla. Hay personas en las que los factores genéticos no son tan fuertes, pero el estilo de vida es muy malo y por eso caen en diabetes. Y hay personas que no comen tan mal, pero su predisposición genética es fuertísima. La última pregunta que haces, Marta, sí.
¿Se no puede revertir la diabetes tipo 2?
Sí, en breve sí, solo que dentro de un contexto muy estricto gramatical, ya no usamos la palabra reversión, usamos la palabra remisión. En el 2021, un panel internacional analizó los datos de remisión y nos dimos cuenta de que sí, sucede con diabetes tipo 2, particularmente en personas con obesidad que tienen menos de 4 años de diagnóstico. Si pierden por lo menos 10 kilos o más, tienen un porcentaje muy alto de posibilidad de poner la enfermedad en remisión. Y remisión significa tener la enfermedad, no eliminarla, pero ponerla en un estado inactivo, donde no se presenten ni complicaciones ni síntomas de esta y se dejen de tomar medicinas. Si es posible, ya han habido por lo menos 3 estudios enormes que lo han demostrado.
Buenísimo. Déjenme decirles que Dr. Mao, que como les digo está basado en Nueva York, tiene un programa espectacular para todos ustedes que quieren tener una vida más saludable. y que están batallando con su alimentación y con su resistencia a la insulina y que son prediabéticos. Cuéntales, Mau.
Claro, tenemos un programa que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2 y quiero explicarles en un minuto lo que es. Marta, cuando tú me preguntas cuáles son las recomendaciones, nosotros tenemos recomendaciones internacionales. Se requiere una nutricionista o un nutricionista especialista en diabetes tipo 2 en tu equipo multidisciplinario. Necesitas un doctor internista con o endocrinólogo que esté centrado en problemas metabólicos. Necesitas un psicólogo o psicóloga con especialización en terapia cognitivo-conductual y necesitas un equipo de apoyo. Este equipo multidisciplinario, si lo pones en un programa intensivo de cambios de estilo de vida, es lo que más evidencia tiene de éxito para ayudarte a poner esta enfermedad en remisión o, en el peor de los casos, mejorar tu estilo de vida y reducir el consumo de ciertos medicamentos. Nosotros tenemos un plan de esta naturaleza que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2. Uh-huh. Y para no hacerles el cuento grande, lo que pueden hacer es que se pueden inscribir a nuestro boletín informativo en drmauriciogonzalez.com. drmauriciogonzalez.com, lo repito, drmauriciogonzalez.com. Se inscriben y les va a llegar toda la información. Así de sencillo.
Sensacional. ¿Y saben qué? Ser parte de una comunidad que está buscando el mismo objetivo que tú es muy inspirador y es muy motivacional. Te recuerda que no estás solo. Encuentras otra gente que está en el mismo camino que tú y que te puede apoyar cuando flaqueas y que te puede aplaudir cuando triunfas. Y no hacerlo solo es una muy buena idea. drmauriciogonzalez.com para que lo busquen. Igualmente, cualquier cosa pueden buscar a Dr. Mau en redes sociales, en Instagram. Es dr.mauriciogonzalez igual. Mau, te mando un gran beso. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Marta. Lo disfruté muchísimo. Espero que hayamos ayudado.
Sí, y les digo una cosa, cuentavientes. Miren, si ustedes no me siguen en Instagram, les conviene hacerlo, porque muchas de las conversaciones que tenemos en este programa subo en video en Instagram. Y muchas de estas conversaciones también están en su formato completo en YouTube. Entonces, para todos los que quieren ver lo que platicamos Mau y yo, vamos a subir un extracto en Instagram y lo hacemos con gran parte de las conversaciones que tenemos con todos los especialistas, pero igualmente subimos muchas de ellas en su formato largo en YouTube para que también nos sigan en nuestro canal de YouTube. El Dr. Mau también es súper activo en redes. Vale muchísimo la pena que lo sigan porque van a aprender mucho de cómo funciona su cuerpo. Mauricio, un beso hasta Nueva York.
Gracias, Marta, igualmente.
See you soon, my friend. Gracias.
Bye, bye.
Son las 11:28 de la mañana en W Radio. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo con nosotros Carlos Esquivel, que es el director general de la Agencia de Atención Animal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México? Y estuvimos hablando del famoso RUAC, que es el Registro Único de Animales de Compañía, y que no se oía muy bien y como que estábamos molestos con el audio. Y entonces convoqué a que Carlos viniera al programa a aclarar todas las dudas para todos los que tenemos perros y gatos y tenemos confusión de cómo, para qué, dónde, cuándo registrar en el RUAC a nuestros animales. Y más adelante va a estar con nosotros Julieta Manzano. Esta conversación con Julieta les va a encantar. ¿Saben de qué quiero hablar hoy con ustedes? La diferencia entre motivación y disciplina. Porque estamos de acuerdo que muchos hacemos lo que tenemos que hacer en la vida a según vayamos sintiendo. O dejamos de hacer muchas cosas porque no estamos motivados. Y el peligro de acabar sucumbiendo a lo que sientes y actuando en base a lo que sientes. ¿Y por qué? El héroe de esto es la disciplina. Todo eso al volver, no se vaya.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.